Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Alex Moreira, miembro de Citizens Climate Lobby y Finanzas Sostenibles. Un estudio realizado en 2020 por la Universidad Internacional de la Florida detectó un hundimiento de hasta 2 milímetros por año en el área donde se encuentra el edificio parcialmente derrumbado en Surfside, en el sur de la Florida. Raúl Painter, como toda la semana, nos acompaña desde Houston con un interesante tema del día. Tony Lima, activista LGBTQ, director de Ariana Center. Corte Suprema rechaza casos sobre los baños escolares y las personas transgénero. Un condado de Virginia había dictaminado que los estudiantes debían utilizar baños escolares que correspondiesen con su sexo biológico. Y Eliangélica González, muy cerca de la zona cero en Surfside, tras la tragedia del pasado jueves, nos acompañó en Buenos Días América.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, 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 buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo se sienten hoy, primero de julio, iniciando el mes 7 del año? Razón tenía Juan Carlos Aguiar cuando me dijo hace 4 meses atrás que el año ya se estaba acabando. Buenos días, parcero, muy buenos días, ¿cómo usted amanece?
Andreina, muy buenos días, qué maravilla poder saludarla a usted, a Olga, a Jorge, a todas las personas que a esta hora están comunicadas, están conectadas aquí en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision. Esto es Buenos Días América. Amanezco muy bien, lleno de esperanza, positivo, cargado de energía para acompañarlos estas 2 horas que siguen.
Sí, señor. Y recuerden ustedes que vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este, en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Y no solamente eso, sino que usted puede escucharnos a través de muchas opciones, como las aplicaciones que sirven para escuchar la radio completamente en vivo. Euforia, TuneIn son algunas de ellas. Es sencillo, la descarga. Y cuando ya la tenga allí en su dispositivo móvil, nos busca allá adentro como TUDN Radio y va a encontrar a Buenos Días América y toda la programación de esta cadena llamada TUDN Radio. Además, a través de nuestro Facebook Live, ya estamos completamente en vivo con toda nuestra gente en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Y en Instagram somos Buenos Días América AM. Aparecemos más que un muerto, ¿verdad, Juan Carlos? Por todos lados estamos.
Eso es para que no tengan excusa, Andreina. Para que donde nos quieran buscar, que dicen, no, es que se me cayó la radio, está fallando la señal, no importa, entre a una de las 2, 3, 4 aplicaciones donde nos puede encontrar, que no puede ser posible, no, entre por el Facebook Live, en cualquier lado.
Nos vamos con nuestro próximo invitado que ya está listo y conectado para toda la audiencia de Buenos Días América. Se trata de Alex Moreira, miembro de Citizens Climate Lobby y Finanzas Sostenibles. Muy buenos días, señor Moreira. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, y es que este estudio del cual se ha hablado muchísimo en las últimas semanas, realizado en el 2020 por la Universidad Internacional de Florida, donde el geólogo Dowinski detectó un hundimiento de hasta 2 milímetros por año en el área donde se cayó parcialmente, donde se derrumbó parcialmente este edificio en el sur de la Florida. ¿Cómo usted, como experto, puede darnos lectura de este estudio que se realizó?
Gracias, Andreina. Ese estudio, bueno, antes que más nada, mis condolencias por las víctimas y las familias, los amigos del Champlain Towers. Es realmente una tragedia sin precedentes y mis sentimientos a ellos. Ese estudio ha sido hecho recientemente por la FIU. Básicamente con datos del 93 al 99, si no me engaño, sí. Entonces son 6 años de datos y que demuestra una actividad, un hundimiento muy peculiar al área de ese edificio de 2 milímetros al año. Entonces, a lo largo de 6 años, estamos hablando de 12 milímetros, más o menos media pulgada. Pero eso solo en un periodo de 6 años, ¿no? O sea, de allá hasta acá ya han pasado 20 años.
25, para ser un poco más exactos, Alex.
Exacto.
Me dice, del 96 han pasado 25 años, es decir...
Del 96, sí.
El hundimiento sería bastante, bastante grande. Uno diría, no, eso no es mucho, pero en términos de construcción es bastante delicado. Yo quisiera preguntarle, ¿no estamos quizás retando demasiado a la naturaleza con ciertas construcciones, con ciertos movimientos que hacemos los seres humanos para buscar comodidad?
Mira, estaba en una conferencia ayer del Financial Times y Martin Wolf, el Chief Economist para el Financial Times, dijo de una manera muy cierta que el cambio climático es el resultado de un éxito muy grande de la humanidad, ¿no? Porque hemos conquistado conforto, longevidad, hemos conquistado más riqueza. Sin embargo, no contábamos que en ese proceso íbamos a estar influenciando el planeta de la manera que estamos influenciando. Entonces, la respuesta es sí, Juan Carlos. Tenemos que ahora ver cómo hacemos las cosas para que no sigamos en la trayectoria presente, que es una trayectoria muy, muy mala. En lo que dice respecto al nivel del mar y al cambio climático, ¿no?
Señor Moreira, ¿estamos en problemas?
Sí.
¿A qué nivel? ¿A qué nivel y qué tan pronto debemos atacarlo?
Mira, se hará un estudio muy riguroso sobre las causas del Champlain Towers. No quiero atribuir al cambio climático como una de las causas antes que se concluya ese estudio, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que ya tenemos evidencia suficiente para concluir que realmente tenemos que hacer algo sobre el cambio climático. La institución que represento, Citizens Climate Lobby, es una institución que defiende un precio al carbono en el Congreso Federal como una manera necesaria, pero no suficiente, para que empecemos a redireccionar el capital hacia los productos y servicios de bajo carbono. Sin eso, es muy difícil que vamos a contener realmente el cambio climático. Entonces, la respuesta es sí, estamos con problemas, pero el primer paso es reconocer que estamos con problemas para que podamos después tomar acciones, ¿no?
Sabe, Alex, que yo me he hecho esta pregunta tantas veces y se la he planteado a varias personas que hemos invitado aquí al programa. Y es que a mí me preocupa el ver que estamos invirtiendo cientos o miles de millones de dólares en la conquista del espacio, pero estamos olvidando que es aquí, en la Tierra, donde debemos tomar todas las medidas y las precauciones para proteger esta, la única casa que tenemos. ¿Qué piensa usted?
Yo no podría acordar más sobre lo que me has dicho. Juan Carlos, no hay sustituto a la Tierra, no hay un planeta alternativo para nosotros. Tenemos que realmente cuidar de lo que tenemos. Entonces, en ese proceso vamos a pasar por un camino en donde vamos a reaprender la relación que tenemos con el planeta y conectar los puntos. Una acción acá influencia otra allá y así por delante, ¿no? Entonces, pero estoy completamente de acuerdo. No gastemos plata yéndonos a Marte porque eso no nos ayuda acá.
Señor Moreira, lo que estoy pensando, y quizás va a ser una pregunta bastante loca, es que hay especialistas que han dicho que Miami es la ciudad más vulnerable por el tema de las inundaciones a futuro. De hecho, se acercan y pronostican que ya para el 2060, que está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 40 años nada más, 1,000 millones de personas en todo el mundo vivirán en ciudades con riesgo de sufrir inundaciones catastróficas. Ahora yo me pregunto, ¿el vivir en estas zonas vulnerables está directamente relacionada a la subida del mar o es una mezcla de las construcciones que no están apropiadas para tal exposición? Porque yo veo construcciones dentro del agua en muchos lugares del mundo y no se caen.
Sí, lo que pasa, Andreina, es que muchas de las construcciones más antiguas acá en Florida no han sido hechas con cambio climático en la mente, ¿no? Entonces, la exposición elevada a la agua salada, eso hace con que pues, la estructura, los hormigones, las barras de refuerzo, eso hace con que haya una corrosión muy importante de las estructuras, ¿no? Otra vez, repito, hay que hacer un estudio muy cuidadoso con relación al Champlain Towers en ese sentido. Pero sí, estás muy correcta que Miami, digamos, es uno de los lugares o el lugar que tiene más activos bajo riesgos en el mundo al cambio climático. No es lo más vulnerable porque hay otras áreas que son más bajas que Miami. Hay áreas en el Pacífico, islas, hay, por ejemplo, Bangladesh, etcétera. Pero activos bajo riesgos, Miami es el ground zero.
Recuerdo una frase del libertador Simón Bolívar que dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Se la digo porque me pregunto si la naturaleza no nos está obligando a obedecerla a ella y más temprano que tarde nos va a obligar a replegarnos a zonas más altas, demostrándonos que había sitios que no eran para vivir.
Juan Carlos, está correcto. O sea, nosotros conquistar la naturaleza creo que es una característica del hombre moderno, porque lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero ahora, así como COVID, estamos en una situación en que naturaleza nos está haciendo acordar que es más fuerte que nosotros, mucho más fuerte. Entonces, nosotros tenemos que huir la naturaleza y aprender con ella, porque nos está mandando recados, nos está mandando mensajes y está por todos los lados, solo no ve, no escucha quien no quiere.
Todavía pues continúa la investigación y esto es para largo lo ocurrido en el sur de la Florida, pero ¿cuál sería su mejor recomendación? Que nosotros como seres humanos y como parte de una comunidad debemos hacer para que esto no se repita, al menos si tiene que ver muy buena parte con el cambio climático.
Bueno, se habla mucho de la mitigación climática, pero la adaptación climática es igualmente importante. Entonces, yo creo que lo que pasó con Champlain va a traer una revisión de los códigos de construcción, una revisión del papel de los inspectores de la ciudad para inspeccionar a los edificios. El concepto de recertificación a cada 40 años, eso también va, claro. Yo creo que va a ser revisado. Entonces, eso va a traer muchos cambios que a lo largo nos va a ayudar a ser más resilientes.
Señor Moreira, nos tenemos que despedir, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mira, ¿qué tal si escuchamos la melodía más sabrosa y rica de todos los jueves?
Uy.
Ándale, Jorge, tú llévate.
Ay, qué rico.
Qué rico.
Tomarse en la mañana un cafecito calientito.
Buenos días, América.
Este cafecito me lo trajo mi esposo, calientito, sí señor. Pero el cafecito de Buenos Días, América. Hoy, como todos los jueves, le ofrecemos un adelanto en el programa. Pero completito. Así bien completito y sabrosito lo van a poder disfrutar a partir de las 6 de la tarde, hora del este, a través de varias plataformas. Buenos Días AM, nuestra página en Facebook y en podcast. Sí, porque ahí también lo estamos ofreciendo. Y adivina por dónde nos vamos esta semana, Juan Carlos, en el cafecito.
No, Andreina, es que usted tiene la capacidad de sorprenderme en ese aspecto que todavía no he podido encontrarle como un patrón de comportamiento de por dónde evoluciona y zigzaguea la llegada del cafecito cada semana. Entonces, le digo, no tengo ni idea, pero con seguridad me va a sorprender.
Bueno, esta semana una coterránea y presentadora de TUDN.
¿Coterránea suya, coterránea mía?
Coterránea mía.
Ah, bueno, es que hay que aclarar porque usted me pregunta a mí y dice una coterránea, yo entonces, a ver, ¿qué colombiana? No, entonces, una venezolana.
Una venezolana, que ha desafiado, perdón.
¿De oro como usted?
No, no es dorada.
No, pero usted es de oro, usted es porque vale lo que pesa en oro.
Yo pensé que esta cabellera natural, sin agua oxigenada, pensé que te decías eso. Bueno, ella es Adriana Monsalve, sí señor, presentadora de TUDN. Oye, Juan Carlos, una cajita de sorpresa, ¿eh? No hemos reído, hemos llorado, nos hemos sorprendido, hemos reflexionado. La verdad es que ha sido muy interesante la conversación que hemos tenido con Adriana Monsalve y aquí parte de lo que nos dejó en este cafecito.
Mi papá sufre una enfermedad que se llama PKD en inglés, que en español es riñones poliquísticos, que los riñones empiezan a generar quistes a lo largo de tu vida y llega un momento que los quistes ya se apoderan de todo el riñón y pierdes funcionalidad renal, o sea, vas perdiendo funcionalidad renal desde que estás, pues, obviamente diagnosticado. Y eso es una enfermedad congénita que se pasa, pues, de generación en generación. Y bueno, yo, quizás en ese momento, cuando yo vi todo por lo que pasó mi papá, yo como que me cayó el 20, que en algún momento mi hermano iba a pasar por lo mismo, porque no es una enfermedad que tenga cura. La única cura es o diálisis o un órgano o un riñón. Mi papá me hace llorar muchísimo, me sigue haciendo llorar. Mi papá tiene ya 17 años que murió y todavía me quiebra. Me sigue quebrando porque yo era la niña de sus ojos, como todo papá debería ser como niña, ¿no? Con sus hijas. Mi papá fue un papá hermoso y siempre creo que fue muy injusta la vida con él. Muy injusta la vida con él y muy injusta su salud. Porque mi papá era una persona muy joven, pero una persona que estaba llena de vida. Y siempre dicen que yo me parezco mucho a mi papá porque no paro. Y es verdad, mi papá nunca paró.
Pero yo les voy a por la medida chiquita, como decimos en Venezuela. A Adriana le gustaba un chico y resulta que no tuvo una mejor manera de manifestarse que caerle a golpes al muchacho.
Pero que estaba en el colegio. Eso.
¿Pero en qué momento llegó eso a tu vida? Pero Adriana, tú eres una cajita de sorpresa.
No, bueno, lo que pasa es que yo sí tengo mi carácter. Yo a las buenas soy muy buena. Pero de verdad que tu research me impresiona, ¿viste? Mira, te voy a contar la historia. Toda historia tiene dos lados.
Vamos con calma.
A mí me gustaba él y yo creo que yo también le gustaba a él. Uh-huh. Estábamos en quinto grado, André, no éramos chiquitos, ¿no? Era
una manera de demostrar el amor.
Era una etapa de supervivencia y tú lo sabes, ¿no? En la escuela había que sobrevivir. Can you paint with all the colors of the wind? Can you paint with all the colors of the wind?
Y termina con el canto, porque es que Adriana Monsalve...
Pero canta bellísimo.
Ella grabó su propio disco en una oportunidad, y ella audicionó para Disney. O sea, por eso te digo, es una cajita de sorpresa esta mujer.
No, canta bellísimo. Además de que es una mujer talentosísima y una mujer muy hermosa, canta muy bello.
Sí, señor. Bueno, ese es nuestro cafecito de esta semana y como ya saben, hoy a las 6:00 p.m. hora del este en Buenos Días AM, nuestra página en Facebook y en nuestro podcast Buenos Días América, si nos consigue en su plataforma de podcast favorito, pues el cafecito con Adriana Monsalve, nuestra presentadora de TUDN. Y también hablamos de por qué salió de ESPN. Es que los chismes están muy buenos. Pero bueno, nos vamos ahora a lo que es importante, haciendo una actualización de lo ocurrido en las últimas horas tras la tragedia en Surfside, en el sur de la Florida. Eliangélica González se encuentra allí muy cerca, entiendo, de la zona cero. Eliangélica, acláranos dónde te encuentras. Buenos días, gracias por estar acá.
Así es, te muestro de inmediato, fíjate, estoy justo a un cuadrante de donde se están haciendo esta operación de rescate. Déjame voltear la cámara para poder mostrarte. Básicamente acá lo que venimos viendo es que hace unos minutos se tuvo que paralizar la búsqueda. Déjame voltear el teléfono, no sé cómo hacerlo, puede ser. Creo que es así, vamos a ver. No es así. Bueno, déjame lo volteo.
Okay.
Para que mires. Allí estás viendo en el fondo donde se están realizando estas labores, pero tuvieron que ser detenidas momentáneamente porque estaban sintiendo vibración en todo el espacio donde ellos están trabajando. Allí en el fondo, no sé si lo aprecias desde acá, porque la verdad es que ellos no podemos acercarnos mucho, sobre todo porque el perímetro hoy está mucho más estricto, Andreina, por la visita del presidente.
Claro.
Entonces, allí en donde están actuando estas grúas, que son las grandes maquinarias que faltaban por entrar en acción y que ya han podido hacerlo porque era seguro, pero una vez que esas grúas intervienen, de alguna forma también se genera cierta vibración, hay fragilidad en todo lo que es alrededor de esta zona y no quieren tomar el riesgo, por supuesto, de que alguno de los rescatistas pueda tener algún accidente, algún problema allí, y mucho menos pues impactar directamente la estructura que queda en pie. Entonces, lo que sí te puedo mostrar es que todo el perímetro está fuertemente resguardado. Si tú ves allí en el fondo, prácticamente todas las calles están de la misma manera, todo el perímetro que está donde trabajan los rescatistas. Igualmente, recuerda que esto es una ciudad muy pequeña, son apenas 10 calles, 5.200 habitantes, están completamente impactados en todo sentido. Hablamos de lo que ocurrió hace ya una semana, fue el jueves pasado, hablamos de su situación de rutina, es decir, han cambiado completamente las vías por donde transitaban, ha cambiado la dinámica de la ciudad, algunos negocios no han abierto todavía, algunos trabajadores no pueden acceder a los lugares de trabajo porque es muy cerca de esa zona donde están acometiendo las labores de búsqueda, y por tanto, bueno, la ciudad está muy impactada con toda esta situación. Luego de una semana, nosotros hablamos con una de las personas que llegó casi inmediatamente después de todo lo que ocurrió, Andreina, y él me decía que, bueno, que no ha podido conciliar el sueño porque recuerda los gritos en ese momento cuando apenas pasaba por esa calle y se acababa de desplomar el edificio. Nadie comprendía en ese momento, dice él, lo que estaba pasando, y todos lo que querían hacer era ayudar, pero no sabían cómo. Él fue uno de los que pudo informarle a los rescatistas que había un niño atrapado en una parte cóncava que podía de alguna forma ser rescatado. Él le veía la manito al niño llamando y pidiendo auxilio. Bueno, definitivamente pues, pudieron llegar a ese niño los rescatistas en esa imagen única de rescate aquí en Surfside que ha podido ver el mundo hasta este momento, y ojalá sea mucho más.
Estás en mute, Juan Carlos, no te escuchamos.
Perdón, Eliangélica, hola, buen día. Me da la impresión de que cada día parecieran estar corriendo los más y más del sitio donde ocurrió la tragedia.
Sí, es así. En algunos casos ha sido así, básicamente, y nos lo ha explicado la autoridad, porque la idea no es complicar el trabajo de la prensa, eso es lo que nos dicen, sino respetar lo que está ocurriendo en ese espacio en particular, donde se recuperan restos humanos en algunos casos, como ellos lo han informado, y en otros cuerpos, ¿no? Entonces, por la dignidad de esas personas, por el respeto a las familias de esas personas, ellos tratan de evitar en lo posible que haya una imagen, que haya un retrato, un frame, una foto, lo que sea, que pueda mostrar algo de todo esto que estamos hablando, porque obviamente sería muy, muy impactante para las familias y sobre todo para la comunidad en este momento. Esa es una de las razones, y también por supuesto porque necesitan dar viabilidad a toda la gente que vive alrededor de esta zona y que está bien complicada, como ves, caminando, uh-huh, en motocicleta o en bicicleta también, en patines. Se movilizan de cualquier manera los que no pueden hacerlo en vehículos, porque simplemente llegar a los lugares es mucho, muy complicado.
Eliangélica, te agradecemos estos minutitos, mantente a salvo y muchas gracias, esperamos tener buenas noticias próximamente.
espero poder decirlas muy próximamente, ojalá sea así, Andreina.
Gracias.
Saludos para los dos.
Gracias. Elia Angélica González, periodista de Univisión, allí muy cerquita de la zona cero, reportando para Univisión y para Buenos Días América en este momento.
Como estoy haciendo una grabación para el programa especial que les tenemos este domingo en Aquí Ahora a las 7 de la noche, 6 centro, pues entonces he tenido que salir varios días de mi casa.
¿Nos puedes hablar de ese especial, Juan Carlos?
Sí, ustedes van a poder ver en Aquí Ahora un especial que es sobre la tragedia de Surfside, la tragedia que se está viviendo en esta zona del sur de la Florida, porque todo el equipo de Aquí Ahora se ha volcado precisamente para tratar de hacer un análisis de lo que sucedió con este edificio que se desplomó parcialmente, ya que les vamos a llevar historias a ustedes que no han podido ver en este momento en diversos noticieros, y es que el programa va a presentarles además una historia maravillosamente desarrollada de qué tanto estamos en riesgo, todas las personas que vivimos no solo en Estados Unidos, sino que vivimos en el mundo entero con las construcciones modernas. Pero además van a poder ver historias de las personas que lamentablemente estaban dentro del edificio, pero también en el plano mío yo estoy desarrollando una historia de las personas que deberían haber estado en el edificio en el momento de la tragedia y se salvaron por alguna circunstancia de la vida y que en este momento pueden ser considerados milagros. Hasta el momento he entrevistado a dos personas familiares de tres personas que debieron estar allí adentro a la una y algo de la mañana del jueves. Hace una semana exactamente fue la tragedia del edificio en Surfside. Uh-huh. Y son historias realmente maravillosas de cómo ellas califican que fue un milagro que no estén muertos sus seres queridos el día de hoy, o que al menos estén en medio de la incertidumbre de si pueden o no haber sobrevivido y estar bajo los escombros. Sin embargo, pasan los días, pasan las horas, pasan los minutos y es difícil decirlo, pero se van perdiendo las esperanzas, Andreina.
Uh-huh. Juan Carlos, ayer dejamos una deuda acá, el audio del reconocido actor argentino
Nicolás
Vázquez
y Jimé.
Sí, que decidieron dar su testimonio sobre ese dramático momento que les tocó vivir. Vamos a escucharlo, aprovechemos.
Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba, y en diferencia de 6-7 segundos que subimos al ascensor, se movió el ascensor parando en el lobby como siempre, arrancó un estruendo muy fuerte como si fuera, no entendíamos qué pasaba, no entendíamos si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película, empezamos a correr junto con 3 o 4 personas más que había, no éramos muchos. Ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, alarmas sonando. Jimé me hace caer en la cuenta lo cerca que habíamos estado de no contarla, y pasan entre 2 o 3 minutos más de no entender bien en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí sí, yo le digo justo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Jimena principalmente, que cruzáramos, y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, de bueno, lo que ven las imágenes. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando, sí teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver. Ahí es donde corremos desesperadamente y Jimé se golpea contra un árbol, una palmera así muy fuerte, le sale como un huevo muy grande en la cabeza, y ahí sí, se hizo como un silencio, nos encontramos todos llenos de escombros, de eso, y los vecinos empezaron a salir a auxiliarnos, y ahí arrancó, bueno, la policía, bomberos y bueno, todo lo que ya saben.
Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo, lo conectamos a través de nuestra conexión. Él es Tony Lima, activista LGBTQ, director de Arianas Center. ¿Cómo estás, Tony? Qué bonito volver a verte.
Gracias por tenerme de nuevo, un placer estar con ustedes aquí esta mañana tan bonita, hablando de temas de la comunidad LGBTQ, que es muy importante. Para parar con la ignorancia, tenemos que seguir hablando estos temas, para mejorar nuestra sociedad en general.
Sí, señor. Y es que recientemente la Corte Suprema de Justicia falló en contra de una apelación de una junta escolar de Virginia que buscaba restaurar una restricción en los baños escolares para las personas transgénero. Esta decisión, ¿cómo la han tomado ustedes, Tony?
Bueno, en sí lo que hizo la Corte Suprema fue que ellos establecieron ya la ley hace más de un año que las personas transgéneros se protegen bajo el título 9 del acto de derechos civiles, ¿verdad? Eso no fue una decisión negativa, simplemente dijeron no nos vamos a meter en esta situación específicamente porque ya sabemos que existen las protecciones por la ley que hicimos hace más de un año. Así que no es algo negativo necesariamente, simplemente están reforzando la ley que se pasó en junio del 2020, que dice que las personas transgénero, la identidad de género, igual que la preferencia sexual, la orientación sexual, están protegidos con la Corte Suprema.
Tony, y entonces, ¿qué se viene a futuro? ¿Cuál es el paso a seguir para estos jóvenes transgénero que están en las escuelas?
Bueno, casi lo que se está hablando por todos los Estados Unidos y en el estado de la Florida específicamente, es la idea de tener baños que son neutros para el género. Entonces, estamos viendo una ola de escuelas, de centros comunitarios, de sitios políticos, que los baños son en sí para todos. En muchos casos se están haciendo baños que son individuales, que también le dicen baños familiares, como es en el caso de Walt Disney World, que últimamente ha dicho que sus baños familiares son también para las personas que son transgénero, las personas que son no binarias. Así que creo que lo que está pasando es algo bien positivo, porque se está dando la opción de ir a un baño privado cuando la persona se siente más seguro haciendo eso.
Tony, ¿qué sería lo ideal en el futuro, según tu comunidad?
Bueno, lo ideal es que estos temas no existieran, ¿verdad? Lo ideal fuera que todos nos respetemos, que seamos todos inclusivos, que llevemos a un nivel donde estas cosas no importan. Y creo que lo más bonito es que nuestra nueva generación, nuestro futuro, los muchachos de ahora, no ven estas diferencias tan grandes. Como ejemplo, mi sobrino que tiene 20 años, se graduó de high school hace 2 años atrás, mi sobrino tenía amigos transgénero, amigas lesbianas, amigos gay en la escuela, y no le molestaba nada de eso. Para él eran sus amigos, eran las personas con que él compartía, las personas que quería, y eso bastaba. Y creo que eso es lo más importante. Por eso hago el trabajo que hago con Ariana Center, el trabajo que he hecho por muchos años, es para derramar estos esquemas, para educar, para enseñar que todos somos iguales, que nuestra orientación sexual ni nuestra identidad de género nos hace tan diferentes.
Tony, el que se estén dando estos cambios demuestra que nos estamos volviendo una sociedad más incluyente, ¿o cree que todavía nos falta dar pasos mucho más grandes para terminar aceptándonos todos como somos, sin andar discriminando, sin tener que pensar en orientación sexual, sin tener que pensar en género, en religiones, color de piel? Porque es que esto
claro
va mucho más allá, la discriminación.
Claro que sí, claro que sí. Lo más importante en estos momentos, y el trabajo que yo hago específicamente, es enfocado en la comunidad transgénero, en la comunidad de mujeres transgéneros de color, las negras, las latinas, nuestros jóvenes transgéneros y no binarios, porque sabemos que existe todavía mucho, mucho prejuicio, mucha discriminación con esas personas específicamente. Ya la batalla no es tanto de la comunidad gay, ni bisexual, ni la comunidad lesbiana. La batalla es para la comunidad transgénero y la comunidad no binaria, y especialmente las personas de color. Vemos mucha discriminación, mucho prejuicio. A las personas se le niegan vivienda, se le niegan servicios públicos, se le niegan trabajo todavía en este momento. Y por eso el trabajo de la abogacía para la comunidad LGBTQ es tan importante. Creo que sí hay la posibilidad de un mañana mejor, pero todavía, como dices tú, falta mucho, y por eso seguimos haciendo el trabajo. Pero sí te digo una cosa, en nuestro mes del orgullo LGBTQ se acaba de terminar ayer, y como activista que hace más de 15 años que estoy haciendo este trabajo, nunca había visto tanta atención en la comunidad LGBTQ a nivel de corporación, a nivel de cadenas de televisión, a nivel de todo. Hubo como mucha atención este año y creo que eso es sumamente importante. Hasta las grandes ligas de fútbol americano, la NFL, sacó un comercial hace días atrás que dicen que el fútbol es gay, como diciendo que el fútbol también es para la gente gay. Y creo que ese tipo de mensaje es lo más importante que puede estar pasando en este momento y creo que estamos progresando al fin a un nivel adecuado.
Tony, muchísimas gracias por acompañarnos, ¿no?, y aclararnos y darnos tu punto de vista a propósito de un abrazo.
Gracias a ti, Andreina. Gracias a los dos. Que tengan un buen día.
Tony Lima, activista LGBTQ, nos acompañó el día de hoy.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram @Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.